vieja, y la veo mejor que la primera.
¿Cómo menos?
Y también, porque acá se alumbra la letra. Disculpe si lo uso acá. Ya me retaron en un lugar por usar la letra acá. Pero no es pecado usar la letra acá. Siempre y cuando que cuando esté con el celular, no haga como que está en la Biblia y está en otro lado, ¿no? Ese es otro problema.
Sí, lo digo.
Bien.
Gloria a Dios.
Bien, hermano, yo tengo esta visita acá porque es una actividad programada. Tenemos en la federación los de la comisión visitar a cada iglesia una vez al mes, y en este mes estamos, correspondía que yo esté acá. Por eso estoy acá y me gusta estar acá. ¿Ven? A veces porque no puedo, sabe que la federación tiene 45 iglesias y a veces visitando uno, visitando otro. Yo los sábados no estoy en la iglesia nuestra, es para visitar las iglesias. Amén. Pero me agrada estar acá, me siento cálido estar junto con ustedes. Amén. Bien, hermano, yo lo venía anunciando hace rato que iba a compartir con ustedes, y tengo que hacerlo porque yo les dije que lo iba a hacer, acerca del tema este de transformado de un estado deplorable, ¿recuerda? A un estado de admirable, ¿se acuerda, no? Ahora se acuerda. Bien, yo le he dado ejemplos de personas que estaban en ese estado deplorable. O sea, deplorable significa cuando está mal, ¿o no? Sí, ¿no? Deplorable como que ya no tiene arreglo, como que ya no tiene solución, deplorable. Y admirable es que cuando lo que estaba malo se pudo cambiar y quedó lindo. ¿Amén? Y entonces usted lo ve, del estado que estaba antes mal al estado que está ahora lindo, entonces usted se admira. ¿Amén? Por eso el mensaje se llama transformado, de un estado deplorable a un estado admirable. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros.
Amén.
Yo creo que con la mayoría de los que estamos acá, Dios lo hizo. ¿Amén? Dios le transformó a usted. Yo no sé en qué estado habrá estado usted, en qué área habrá estado deplorable su vida. No sé si en la económica, no sé si en la física, en la salud, no sé si habrá estado deplorable usted en el área emocional, si habrá estado deplorable en el área conyugal, de matrimonio, habrá estado deplorable su vida en el área familiar, pero en algún lugar nosotros hemos estado en ese estado.
Amén.
Y llegamos al Señor y el Señor nos cambió. Me cambió a mí.
Yo
la verdad que estaba en un estado deplorable, la verdad. Y gracias a Jesús llegó a mí y me cambió. Amén. Yo no sé qué clase de persona hubiese sido si no hubiese estado yo con el Señor. Estoy más tiempo con Dios que estar sin conocerle a Él. Yo conocí al Señor a los 23 años. Y actualmente yo tengo 57 años. Así que estoy más acá adentro que lo que estaba afuera. Y no sé qué hubiese sido, ¿no? No digo que hubiese sido un borracho, no digo, pero no sé qué hubiese sido de mí. Sin embargo, yo estoy contento por lo que soy ahora, estando en Jesucristo. Amén. Quiero dar su vida. Son las 20 horas. Vamos a tratar de terminar a las 24 horas. Usted puede estar tranquilo en su casa. Se puede ir a dormir a su casa. Alcanza, ¿no? Hasta las 24 horas.
Amén.
Saben que la iglesia nuestra está más acostumbrada. Empezamos a las 7 en punto. Y pasamos a las 21, no tiene que terminar. Nos pasamos unos minutos más. Yo cuando cierro los ojos para orar, ya me imagino que hace 4 horas. Ya están acostumbrados a ese horario. Así que si me paso hasta las 24, yo cierro los ojos, tengo que aguantar más. No voy a tratar de estar hasta ahí. Amén. Quiero ver la servida. El libro de San Marcos, San Marcos capítulo 5, y este hombre que vamos a ver acá, en este relato, era el famoso de Gadara. ¿Amén? ¿Cómo era este hombre? Era el famoso de Gadara. Famoso porque era conocido. Era conocido en la ciudad misma de Gadara, y era conocido en los contornos de la ciudad de Gadara. Este hombre era famoso. ¿Cómo era este hombre? Conocido por todo. ¿Quién no conocía este personaje? ¿Quién lo podía conocer? Y era famoso no porque era un hombre sabio. Era famoso no porque era un hombre muy adinerado. Era famoso no porque era una persona importante. Era famoso, ¿sabe por qué? Por su estado deplorable. Amén. Estaba tan deplorable este hombre que lo conocían en todas partes. Amén. Una de las cosas por las cuales la gente lo conocía y se divulgaba de él era porque este hombre, en el estado que estaba, este hombre dormía y vivía en el cementerio. ¿Ok? ¿Dónde vive este hombre?
En el cementerio.
Y ahí que está medio médico, vive en el cementerio, ¿no? ¿No? ¿Eh? Yo saldré de la cárcel. Saldré de la cárcel. Hay que ser medio. Y si usted se entera, bueno, ahora las cosas cambiaron, ¿no? Porque ahora usted va al cementerio y, bueno, está mejor con un mausoleo que hay ahí que en casa, ¿no? Cada cosa de mármol ahí con bronce, pues, saca fortuna eso, ¿no? Pero en aquel tiempo era distinto, no había nada de eso. Usted ve ahí, está iluminado por todos lados, ¿no? En aquel tiempo era todo oscuro nada más, era campo oscuro, ¿sí? Y el miedo de los espíritus que podía haber, lo que se habla en los lugares del cementerio, ¿no? O sea que, vivir alguien en el cementerio, que antes viva en el cementerio, era de que alguien hablaba. ¿Qué haría usted si se entera que alguien está viviendo en el cementerio? Che, fulano se puede vivir en el cementerio. ¿Qué haría usted? ¿Le contaría a otro? No. Che, ¿viste quién vive en el cementerio? No, ¿quién vive? Fulano está. Y eso se va corriendo. Che, ¿usted que me contaron que en el cementerio vive fulano de tal? Y ya se va haciendo famoso. ¿O no? ¿O no? Así que mire, comienza diciendo el relato así. ¿Usted lo quiere en San Marcos capítulo 5? ¿Lo quiere ya? Bien, dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, en el cementerio, un hombre con un espíritu inmundo, ¿ok? Que tenía su morada, o sea, que vivía en donde. O sea, primero dice que salía uno de los sepulcros. Puede ser que uno lo salga, porque estaba ahí. Pero después lo especifica, dice, y tenía su morada, o sea, que estaba en su casa. Amén. Y tenía su morada en los sepulcros. Famoso este hombre porque vivía en donde.
En los sepulcros.
Bien. ¿Usted iría a vivir ahí? Iría a vivir ahí.
No me gustaría ir nunca.
Pero algún día vamos a ir ahí.
Sí.
Algún día vamos a ir a vivir ahí, ¿o no?
A ver.
De hecho, que lo vayan a quemar, ¿no? Pero si no, vamos para allá. Esa va a ser nuestra morada. Pero mientras estemos vivos, todavía no. Cuando paramos, puede ser. Porque, bueno, el tema es estar vivo. Este hombre vivo está viviendo allá, ¿no? Este hombre estaba mal. Esa era una de las cosas por ser famoso. Vivía en el cementerio. Segunda cosa, ¿por qué? Porque este hombre, en el estado que estaba de loco, porque nosotros cuando vemos una persona que está endemoniada, es que está fuera de sí, o como puede estar fuera mentalmente, pero enseguida uno a esas personas la cataloga de cómo. De loco. ¿Amén? Se conoce más esto que está loco, ¿no? Y este hombre estaba en este estado de locura. Y tenía una fuerza descomunal. ¿Cómo era la fuerza de este hombre?
Descomunal.
Y este hombre, creo, porque la mayoría de los locos son agresivos, ¿o no?
Por lo general.
Por lo general. ¿Conoce a un loco usted? Alguno me dijo, yo tengo uno en mi casa. ¿Conoce a un loco usted? No, no conoce ninguno.
¿Cuántos?
¿Cuántos dice? Inmediatamente, ¿cómo son? ¿Cómo son? Son de tenerle miedo, ¿no? ¿O no? Bien, este hombre es un hombre de temerle. Más allá por el solo hecho de estar fuera de sí, por lo que hace que está fuera de sí, ya le tiene miedo. Yo soy oriundo de Tucumán, de un pueblito que se llama Montero, y en Montero había personajes ahí, personajes que uno se miraba de como es. Por dentro de esos personajes había un par de locos. Uno le llamaba el loco Duilio. Ese yo le tenía terror cuando era chiquito, no tenía 12, 11 años, lo veía Duilio y corría. Ese hombre siempre caminando fuerte y al que lo vio, ¿quién la tira? Con papel o dos veces, ¿no? Estaba un loco, loco de él. Y el otro loco, uno se llamaba, disculpe, uno se llamaba Coco Loco, disculpe. Coco Loco es que yo le tenía miedo. Y el otro se llamaba Duilio. Y estaban pertenecidos dos, nos encontraban en la calle y no quedaba nadie en la calle, enseguida corría. Y cuando se encontraban los dos a veces en la calle, hermano, ¿sabe lo que era, no? Se empezaban a gritar, a discutir ahí, ¿no? Así que medianamente cuando usted se cruza con un loco, ¿qué hace? Si va por esa vereda, ¿para dónde se cruza usted?
Para
otra, por la duda. Y este hombre era así. Y quizás este hombre daba tanto miedo, o a sus acciones eran de temer, que dice que la gente de allá, en un momento se juntaron algunas personas y trataron de atarlo, ¿para qué? Para traer un poco de paz sobre la ciudad de Gadara, porque la gente al verlo a este hombre vivía atemorizada. Y si no, ¿para qué lo van a matar? Si el hombre no molesta, si el hombre no le da miedo, ¿por qué lo atan? ¿Por qué lo van a matar? Pero si lo ataban, es porque tenían miedo por la gente común de la ciudad. Y dice acá el texto que vamos a leer, este hombre tenía una fuerza tan descomunal que dice que cuando lo ataban, este hombre rompía las cadenas. ¿Es de comentar eso, no? Mire si se entera usted que hay uno que rompe cadenas. ¿Qué onda con eso? ¿Contaría o no contaría a la gente? Vio que a vos este hombre. Mira lo que dice. Versículo 3. Tenía su curado a su turco y nadie podía atarlo. Amén. Y ni aún con cadenas. Mire lo que es este hombre. Porque muchas veces, ¿quién lo podía ayudar? ¿Quién lo podía ayudar? Según el texto que dice aquí. Y nadie podía atarlo. ¿Quién le podía ayudar?
Nadie.
Nadie. Y dice que a veces, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos, había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Y qué dice después?
Desmenuzado
los grillos. ¿Y luego qué dice?
Y nadie lo podía
dominar. Ese es el estado de una persona que estaba así posesionada. Nadie podía hacer nada. Y usted sabe que el hombre, el ser humano, está incapacitado de ayudar a esa gente así, con una posesión demoníaca. ¿Sabe usted? O sea que cuando alguien ya demuestra el estado de locura, ¿a dónde lo manda? Sí, pero antes, ¿con quién lo revisa? ¿Quién lo revisa? El psiquiatra, el psicólogo, ¿no? ¿Y qué es lo que le hacen ellos? Le dan otra pastilla para tratar de rebajar los decibeles. Y las personas que no lo liberan y están en ese estado, lo único que lo hacen con esas pastillas es calmarlo y caminan como zombies. Pero mucha ayuda no puede. ¿Amén? ¿Sí? Usted sabe que nadie, ningún ser humano puede contra la fuerza de maldad. No hay, lamentablemente. El único que puede contra la fuerza de maldad que viene contra el ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Dios, el único. Y nosotros, los que hemos conocido a Jesús, por medio de Jesús, podemos ayudar a esas personas que están en ese estado. Nosotros, los únicos nosotros. Usted, como cristiano, que un día Dios le dio autoridad y poder sobre la fuerza del mal. Amén. Pero después, el ser humano no puede hacer nada contra eso. Está imposibilitado. Este hombre era famoso. Primero vivía en los sepulcros. Segundo, rompía todas las cadenas que podían atarle. Amén. Nadie puede contra la fuerza de maldad. ¿Usted lo cree? Mire, yo viví en el pueblo de Tucumán hasta los 14 años. Mi papá era municipal, trabajaba como inspector ahí en la municipalidad y trabajaba hasta el mediodía. Después del mediodía, mi papá cortaba el pelo, era peluquero. Pero era un peluquero de un solo corte. Él usaba las maquinitas, yo decía que se hacen así. No sé si alguien conoció. Es como la lavadora eléctrica, pero no era eléctrica, antes era manual, así. Y eso le pasaba pelado, quedaba. Y mi papá aprendió a cortar el pelo en el servicio militar. ¿Y cómo le cortan el pelo en el servicio militar?
Pelado.
Así que mi papá era peluquero y usaba esa maquinita, ¿no? Cortaba todo ahí, todo el mismo cuerpo, pelado todo. Y la gente iba a la casa de mi papá a cortarse el pelo, ¿no? Y luego de cortarse el pelo, mi papá vendía vino. Así que la gente, yo no sé si iba a cortarse el pelo o por tomar vino, ¿no? Pero iban allí. Y después de cortarse el pelo, se quedaban a tomar vino. Y a veces salían hasta las 12 de la noche, se quedaban ahí, ¿no? Cortado el pelo, se quedaban tomando ahí y hablaban de cosas ahí, ¿no? De su historia, anécdota, cantaban, bailaban, todo ahí, ¿no? A veces yo lo miraba. Yo recuerdo un día, porque yo siempre iba curioso, ¿qué hacían ahí? ¿Qué cantaban, su mamá? Un día estaba con ellos escuchando cómo cantaban, porque tocaba la guitarra, tocaba. Ya me cansé un día, me iba, no de ahí, pero estaban ellos ahí. Y recuerdo que uno empieza a contar una noche, sí, ¿sabes qué me pasó el otro día? Dice uno de los que estaba ahí. Y a mí iba yendo, y digo, ¿sabes qué me pasó? Dice, otro día venía bajando, dice, del monte, y me encontré con el diablo, decía ese hombre. Y yo me iba yendo, y cuando escuché que el hombre dijo, me encontré con el diablo, me volví para atrás. Y me paré y dije, ¿qué contaron? Me encontré con el diablo en medio del monte, me saqué la alpargata, decía el hombre, y le pegué con la alpargata, decía el hombre. Y lo saqué corriendo al diablo. ¿Ah? Y yo quedé con los ojos grandes así. Y yo decía, y yo decía, wow, qué macho, qué tío. Lo corrió con el alpargata al diablo. Después cuando era grande yo me di cuenta que no me estaba mintiendo. Estaba verseando. ¿Qué? ¿Qué con la alpargata? Imposible, ¿no? Nadie puede contra la fuerza de maldad. Imposible. A ver. Acá dice que lo ataban. Rompían la cadena. Rompían los grillos. Y un hombre en ese estado, ¿es famoso o no es famoso? Se tumultuaba por las ciudades, por los contornos, se contaba de este hombre. Era un hombre bien conocido, el loco de Gadara. Este hombre, por su estado, de fuera de estar fuera, es decir, de estar loco, este hombre no se peinaba. En el estado que está, ¿qué él se va a preocupar en su estética? ¿O sí? ¿O no? No. Entonces, como este hombre no se peinaba, ¿cómo será que tenía el pelo? Imagínese usted, así el pelo, ¿no? ¿O no? Todo despeinado. ¿Bien, por eso? Dios, usted cuando se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace usted, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque si se va a ver en el espejo así despegado, hasta usted se va a asustar al mundo. Entonces, antes, cuando se despertó, papel se despertó, ¿qué hace? Se acomoda el pelo, recién se mete en el espejo, ¿no? Así que este hombre no se peinaba nunca. Así el pelo habrá tenido el pelo. Este hombre, por su estado, que estaba de fuera de sí, de loco, no se afeitaba nunca. ¿Qué se va a afeitar si no le preocupa la estética? Así que, ¿cómo habrá sido su barba? Pronunciada. Así la barba habrá tenido este hombre. Y que la saliva quizá le corría por la barba. Imagínese un personaje así. Este hombre, dice la Biblia, que luego vamos a ver más adelante, este hombre dice que andaba desnudo. Desnudo. Y dice la Biblia que este hombre, ahora estamos acá, versículo 5, y siempre, de día y de noche, andaba, ¿qué cosa?
Dando voces.
O sea, gritando. ¿Gritando dónde?
En el monte.
En los montes. Y en los sepulcros, y haciendo qué cosa, hiriéndose contra las piedras. Así que mire todas las características de este hombre: despeinado, barbudo, ensangrentado y desnudo, despeinado, barbudo, con saliva y sangre de algunos lados, y gritando, dice que daba voces. Este hombre dice que de día y de noche gritaba. ¿Qué decía este hombre? ¡Ah! ¡Ah! ¿Se asustó? Si se asustó con mi grito, imagínese con el personaje este. Así que supongamos que anda en la calle y de repente le encuentra loco ahí, despeinado, barbudo ahí, desnudo y gritando. ¿Le va a asustar o se va a asustar usted? ¿Eh? Para desaparecer, ¿eh? Ese hombre estaba desesperado, mire, lo hacemos menos, no estamos riendo. Pero de verdad que este hombre estaba en un estado malo. Pobre hombre en ese estado. Pobre hombre. Dominado por esa fuerza de maldad. Causándole humillación. Amén. Rebajándole de ser humano a este hombre. Mire el estado que el diablo lo tenía. Amén. Que sus padres, las demás gente, se asustaran de él. Mire lo que el diablo hace con una persona. Y ese hombre estaba en ese estado. Estaba en un estado deplorable. ¿Cómo estaba este hombre?
Deplorable.
Una cosa más. Nadie puede contra la fuerza de maldad. Nadie. Y nadie puede contra la fuerza de la naturaleza. ¿Sí o no? O sea, hablamos de la lluvia, de los vientos, de las tormentas y de tantas esas cosas. Del frío. Nadie puede hacer nada con eso. ¿O sí? Cuando llueve, 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 ¿qué hay que hacer? ¿Eh? Espera que pare, ¿o no? ¿Sí? Y cuando sopla los vientos, te asustaste, gracias, gracias Señor, que no hay los vientos de antes, ¿no? Hace unos paros años atrás, me acuerdo, corrieron los vientos que volaba el techo. Algunos tienen que buscar el techo acá al otro vecino. Y cuando soplaban esos vientos, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? ¿Eh? ¿A dónde corría? No, sí, estaba en la casa usted. Y el viento soplaba. Y ya parecía que el viento se va a llevar todo. ¿Qué hacía usted? ¿A dónde corría usted? ¿A dónde decía los papás?
Abajo de la cama.
Abajo de la cama, abajo de la mesa. ¡Abajo de la mesa! ¿Y qué le dicen los papás o la mamá a los chicos? Chicos, ¿qué hagan? ¿Qué cosa? ¡Ore! 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 Ahí sí que recordamos al Señor, ¿eh? Porque el único que puede ayudar contra fuerza de la naturaleza es nuestro Señor. Mira lo que dice en el capítulo, volvemos para atrás. Ahí en el capítulo 4, finalizando el capítulo 4, entramos en el 5, pero finalizando el capítulo 4, dice que los discípulos iban cruzando el mar, amén, al otro lado de la ribera, y cuando iban en la barca, los sorprendió una tormenta, dice, ¿no? ¿Sí? Y dice que las olas y el viento golpeaban la barca a punto que la barca se estaba por hundir. Y cuando estaban así, ellos no pudieron hacer nada. Trataron de sujetar al barco. El barco parece se daba vuelta, no podía. Y de repente se acordaron de maestro. El maestro estaba durmiendo y lo despierta. Maestro, 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 dice, no te das cuidado de nosotros, que perecemos. Maestro se despierta. ¿Y qué le dice el maestro? No. Primero le dice, ¿por qué eso amedrentáis? O sea, ¿por qué tiene miedo? Y la segunda pregunta que le dice, ¿no tenéis fe? Entonces el Señor se pone de pie y dice, reprende al viento y las olas, y se hizo grande bonanza, se calmó. Y como se calmó, la gente, los discípulos se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿quién es este? Que el viento y las olas le obedecen. El único que puede calmar las tormentas, los vientos, la fuerza de la naturaleza es nuestro Dios. Bien, estaban allí, los discípulos habían pasado esas circunstancias de la tormenta, estaban a punto de llorar ya porque parece que la barca se iba a voltear, pero cuando el Señor calmó el viento y la tormenta se quedaron tranquilos y de repente llegan a la playa de dónde? De donde estábamos de Gadara, amén. Y habiendo salido de una circunstancia así, de una tempestad, lo primero que uno quiere hacer, ¿sabe lo que es? Llegar a tierra, amén, llegar a tierra. Y cuando llegaron a tierra, los discípulos se bajan de un salto de la barca. Ya contentos, porque estaba, no era hora que lleguemos a tierra. Por las dudas no nos sorprende nuestro miembro, ¿no? Pisan tierra contentos los discípulos. ¿Y a dónde será que se dirigían los discípulos cuando bajan de la barca? Bajan. Están en la orilla de Gadara. Ahí es donde se embarcaba. Entonces, ¿para dónde irían ellos? Piensa, piensa. No hay mucho para pensar, hermano. Agarrar a la ciudad. Estaba en la orilla de la ciudad de Gadara. Ahí dice, vinieron al otro lado del verdadero. Y cuando salieron ahí, se baja de la estaba al lado del mar y va caminando a la ciudad de Gadara. ¿Amén? Y los discípulos apurados toman la iniciativa y van. El maestro tranquilo se baja de la barca caminando como corresponde despacio. Y los discípulos allá adelante. Y de repente, cuando van allá adelante, se encuentran con quién?
Con la tormenta.
A la otra tormenta. Dice, sí, con la otra tormenta.
Ya salimos de una. Ahora se encuentra con la otra. Contento con allá. Ahora si ustedes cuatro contentos, él cantando y nada. Y el buen hombre. ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde han ido?
A la barca.
A buscar a Jesús. Es como cuando alguien va con la mamá, ¿no? Y papá, los chiquitos van adelante y le saca un perro malo. ¿Qué hacen los chiquitos? Y se ponen a dónde, al lado de la mamá del papá, en la parte de atrás. Y ya está, mira, no, a ver qué pasa allá. Los hicimos pasar lo mismo. Corrieron para atrás y se pusieron delante del maestro a ver qué pasaba. Acá el rato lo dice, ¿no? Después de decir, el tema que este hombre estaba así en ese estado deplorable, que daba voces y se hería, el próximo que viene, cuando el endemoniado viene hacia Jesús, ¿amén? Jesús ahí lo reprende a este hombre y se produce la liberación. Gracias por eso, ¿amén? Dios transformando personas de estados deplorables a estados admirables. Amén. Yo recuerdo, ¿no? Mi suegro, un hombre desde que yo lo conocí, no le aguanta nadie usted. Desde que yo lo conocí, mi suegro le gustaba tomar. Tomaba, no más da. Le gustaba jugar la carta y le gustaba la quiniela. Y yo pensaba que él jamás iba a conocer al Señor, porque era un hombre viciado, vivía borracho. Y por ese estado de estar así, jamás compró nada para su casa. Nunca, nunca compró nada. Ni silla, ni mesa, nada. Lo que tenía en su casa era por su esposa, por mi suegra, o por la generosidad de los vecinos o de la gente que le daban cosas. Pero mi suegro jamás compró nada. Siempre tomando, era borracho, no mala este hombre. Yo recuerdo, ¿no? Mi suegro a mí no me quería cuando ya la gloria con su hija, ¿no? Que mi esposa, no, era el enemigo número uno para ella mismo. Pero para llegar a la casa, yo primero lo que hacía, iba a un kiosco y me compraba un machete. Yo no tomaba, nunca tomé, ¿no? Pero yo compraba un machete y lo ponía acá delante y me iba a la casa. Cuando mi suegro me veía, veía la cajita, me decía, ¡ah! Mi suegro me veía, ¡pase, pase! Y ahí pasaba yo, bueno. Y ahí le dije yo, bueno, yo pensaba que pronto iba a convertirse en el Evangelio. Él decía, yo soy devoto de la Virgen Vitatis. Dice, Gerardo Romero no traiciona a la Virgencita, decía el hombre. Así lo oímos nosotros que estábamos ahí. Y yo digo, no, este hombre no se convierte nunca en el Evangelio. Pero llegó un día después de tantos años, de muchos años, que un día lo veo llegando a la iglesia al hombre. ¿Qué le pasó? El hombre se enfermó de próstata y empezó a buscar con los médicos, y los médicos no podían hacer nada. Entonces, como él escuchaba que nosotros en la casa comentábamos de milagros, de cosas que pasaban, él escuchaba también. Y ese día se acordó de lo que nosotros hablamos. Él vino a la iglesia y se quedó en el cuerpo en los primeros asientos de escuchar. Y como Dios es sabio, no lo sanó el primer día, ni lo sanó el segundo día, ni lo sanó ese mes. Ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto mes. Pero el hombre seguía viniendo. Porque si Dios hubiese sacado el primer día, él hubiese recibido la sanidad y no hubiese visto nunca más. Y yo recuerdo después de un par de meses que él me dice, Jorge, el Señor me va a sanar la boca. Cuando él me dijo el Señor, yo quedé sorprendido. Porque que de la boca de él salga el Señor, es que realmente yo trato con él. Porque cuando alguien le dice que Jesús es el Señor, está significando que uno pertenece a él y él es nuestro amo. Amén. Yo quedé sorprendido. Hasta que dijo, bueno, para cortar todo su rato, ahora el hombre está sano 100%, gracias al Señor. Va todos los años, porque el doctor dijo que cada año tiene que ir a ver cómo controlarse, pero sano totalmente. Y después, cuando él iba a mi iglesia, se bajaba en Boulevard Seguí y tenía que caminar 4 cuadras donde estaba la iglesia. Y él caminaba, iba por ahí y pasaba en el caminar de Oroño hasta llegar hasta Centeno, hacia la casa donde estábamos nosotros. Había una mueblería. Y de lo de pasar tantas veces, el hombre un día se llena de mueblería
Y le dice, mire jefe, yo deseo sacar 9, pero no tengo recibo de eso. ¿Cómo podría hacer? El hombre dice, no hay problema, traiga el documento, con los documentos lo vamos a dar crédito.
¿Sí?
Después el hombre fue, lleva los documentos y se compra una mesa con 6 sillas. Después de que nunca compró nada, porque todo lo gastaba en su vicio, al entrar en el Evangelio, al conocer a Jesús, él ya cambió su vida. Y ya empezó a pensar por su casa. Compra la mesa y la silla y no le dice nada a su esposa. Él pasa un día miércoles de culto. Al otro día él se va a trabajar a las 5 de la mañana porque un hombre trabajador, a no mandar, a pesar de sus vicios, él siempre impalentable en su trabajo. Se levanta a las 5 de la mañana y se va a trabajar. Al otro día llega el mueblero a la casa del romero. Sale el suegro. Sí, venimos a traer los muebles. Me dice, ¿qué muebles? Los muebles que compraron usted. No compré nada, dice el suegro. Sí, la mesa y la silla. No, no compré nada. Acá tengo la lección, 29-25, sí. Pero como era un pasillo, así que todas las casas tienen 29-25. Sí, dice, acá no vive Romero, le dice, tenía el Felipe ahí. Sí, acá vive Romero. Bueno, Romero compró esto. No, dice, esa familia que está al lado. También es Romero, no, es el Romero de ese. Bueno, el suegro se va. Va a la casa del Romero, Romero. Al vecino. Sí, sí. Tenemos que tener a veces la cita. Necesito, sí. ¿Compramos usted? No, no lo compramos. ¿Cómo que no? Acá no es Romero usted. Sí, porque este es Romero. Cuando lo muestras, no, dice. Ahí dice Gerardo Romero. Allá, dice. Vuelve a traer el suegro a la casa del suegro. Sí. Acá hay la mesa, acá no vive Gerardo, sí, y compro, cuando le digo así, casi se cae de palo. Nunca compró nada. Compró la mesa y la silla, y qué mesa, qué silla, ¿no? Eso lo compró ya hace un par de años ya, hace como 5 o 6 años, el hombre ya está en aquello. Y ahora, vaya a poner usted pie a la silla, vaya que se le compra pie ahí. Pero no lo he comprado nada, ¿sabes cómo cuida la silla? No lo voy a tocar. Bien. Termina de pagar la mesa y la silla y se compra un modular. ¿Qué modular, hermano? Tiene como 3 metros así. Tiene como 1,80 m de alto, negro, para poner un televisor de 32 pulgadas, para mirarse de ese costo. Después que termina de pagar la silla, vuelve el mueble. Sí, otra vez. Venimos a traer el modular. Otra vez. ¿Qué modular? El modular que compró Gerardo. ¿Un buen modular? ¡Cállate! ¿Modular? ¡Qué malo! Ni yo tengo ese modular que tiene. Mi suegro vivía, o sea, dormía en esas camas que había antes de elástico. No creo que los chicos jóvenes colocan. Mi suegro ellos dormían en esa cama de gas. No sé si conocía esa cama de acá. ¿Conocía, no? Y eso después de tanto usar, eso se hace un pozo. Y cuando se hace un pozo y se iba a la puerta, y encima de esas camas son peticinas, son así, son así. Así que en el pozo te ha tocado el piso. Después de eso dormía, ¿no? Sí, ¿no? Al pozo los dos juntos, me apretaba ahí. Después que termina de pagar, mi suegro el modular, viene el modular. Y ahora tenía mi suegra cuando lo vio, ya le dijo, ¿qué me trae ahora? Le dice, el modular dice, le vengo a traer un somier. Mi suegra dice, ¿somier? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le dice. Gastaba su plata en la carta, estaba deplorable.
Su casa de todo el programa. Llegó Jesús y lo transformó. Cuando los vecinos me ven, me dicen, che, qué cambiado que está Gerardo, tu suegro. La verdad que es otro hombre, me dice, qué cambiado. Eso es lo que hace nuestro Señor. Nos transforma de un estado malo a un estado bueno. Y este hombre que estaba acá, que estamos relatando, este hombre sí que estaba en un estado deplorable, malísimo. Este personaje, la verdad, que era famoso, no por nada bueno, sino por su estado de estar ahí, loco, amén, agresivo, y tantas cosas, gracias a su día, llegó a él. Jesús llegó a él. Y cuando Jesús llega a las personas, llega para traernos paz. Y no tan solo cuando llega Jesús y produce un cambio en nuestra vida, no tan solo trae paz a nosotros, sino que trae paz a los que nos rodean. Eso afecta a los que están a nuestro lado. Amén. Donde quizás en un hogar donde el hombre tomaba y cuando se tomaba se ponía agresivo, después el hombre de conocer a Jesús no tan solo le trae paz a él para no ser agresivo, sino que trae paz a su familia. Porque hay hombres que cuando no toman son la mejor ovejita que puede haber. Buenísimo. Cuando tomaron vino, sonaron. Irreconocible. ¿Amén?
Amén.
Pero Dios, cuando cambia, trae paz para él y su familia. Y el Señor trajo paz a este hombre y trajo paz también a los demás. Eso es lo que hace nuestro Dios. ¿Amén? Cuando nos cambia. Yo le conté a usted de esta mujercita antes de agarrar a trompar a su marido, no se acuerda. No quería igual decir que hay que te pego, te pegaba antes, ¿se acuerda? Lo cambió el Señor y ya no más pelea. Mire, en Tucumán hay un muchacho, un amigo, que conoció al Señor, se llama César. César es un muchacho joven, 25 años más o menos, medio alto, fisicudo, ¿no? O físico. César conoce al Señor. Y un matrimonio de la iglesia, para mostrarle el cariño de los hermanos, le invita al matrimonio a César. César dice, te invitamos a cenar en mi casa. César dice, bueno, contento César, lo invitaron a cenar. Llega el día de la cena, César llega a su casa a las 20 horas más o menos, mientras se prepara la comida y termina de comer. Se hace como a las 9 y algo. Termina de charlar, se hace a las 10:30, 11, la señora le dice, César, papá, anda a tu casa, dice, porque por donde vos pasas, ahí roban. César no le hace caso, sigue conversando, no pasa nada. Ya se hace como a las 12, la señora le dice, César, ya es tarde, por donde vos pasas, ahí roban. César, andate, ya es tarde. César no hace caso. Ya era como a la 1, la señora llega a César, por favor, andate, César, porque una, yo quiero dormir, y dos, porque vos pasás por ahí donde roba. Dice, yo no quiero tener un cargo de conciencia que mañana me cuente que vos pasás ahí y que robás. Andate a tu casa. César dice, no, hermano, sus hermanos, porque ahí ya no roba más. Y la mujer le dice, ¿cómo sabemos que no roba más? Porque yo era el que robaba, dice César. Así que ya no lo ahí, ya la gente no tiene por qué tener miedo. Cuando llega uno, Dios trae paz para uno, gracias, pero trae paz para los demás también. Amén, hermano. Mire, no sé si le conté. Yo recuerdo haberme invitado a predicar en la iglesia. ¿Me invitaron a predicar para todos? ¿Quieren? Sí, como no, yo voy. Yo pensaba que era un culto así, congregacional, ¿no? Como ahora acá dentro. Cuando llego al lugar, no, era una campaña, al aire libre. Y yo me traía un mensaje congregacional, que no es lo mismo predicar a la congregación que predicar lo que está afuera. Porque afuera me entiende lo que digamos, ¿no? En cambio, el mensaje de afuera sí se puede predicar adentro. No sé si me entiende usted. Cuando yo llegué allá, yo digo, sonamos, ¿qué predicador? Y yo justo recordé de este mensaje. Y entonces prediqué yo de este mensaje. Ese día fue el día que tenía que jugar Boca y River por la Copa Libertadores. ¿Se acuerdan? ¿Hay alguno de Boca acá? ¿Hay alguno de River acá? ¿Ninguno de River? Bueno. ¿Jugó Boca y River? Estamos a River. Ya no importa, por ahí tiene un sentimiento alguno.
Yo soy de la banda. Bueno, Juan iba a jugar Boca en River, ¿se acuerdan? Y los del River le tiraron la pelota al colectivo de Boca y se armó un problema y se suspendió el partido. Un día sábado, ese sábado me invitaron. Yo estaba predicando en ese lugar ahí. Y de repente lo que estaba predicando aparece un muchacho. Muchacho este, con una camiseta de Boca. Y estaba medio fuera de sí. Yo lo veo que el muchacho estaba allá y se para, el muchacho y empieza a mirar. Yo estaba predicando esto, cuando yo estaba predicando el muchacho me llama, vení, me dice. Vení, me dice. Y yo pensaba que decía, vos, vení, me dice. Cuando yo me voy para allá, voy acercándome a él. Acá, así,
creo que se pone la mano acá en la cintura y saca una cuchilla. Saca la cuchilla cuando el hombre sacó y sonaba.
Ella se dio cuenta que yo era el rico y me dijo. No pensé eso, pero sí dije sonaba. El hombre me dice, de repente, rápido se le pone uno de los pastores, el chico que trabaja con el pastor, a la derecha y uno a la izquierda. El hombre cuando lo ve que se le paró, le dice, le dice, da el cuchillo que estaba a la derecha. Mira que si yo te escuché por lo que está hablando ahí, me dice, y yo eso sí estoy cansado de señalar a mi mamá, dice, mi mamá siempre llora por culpa mía. Y yo le digo, mamá, yo voy a cambiar, no voy a llorar más por mí. Pero llega el fin de semana, me junto con el amigo, otra vez igual, dice. Yo no puedo cambiar, dice, no puedo, no puedo. Pero yo te escuchaba lo que ese hombre que vos hablaba, dice, de cómo lo cambió. ¿Será que Dios puede hacerlo eso en mí? Me dice el muchacho. ¿Cómo que no, papá? Yo estoy hablando de lo que Jesús hizo con una persona y que lo pueda hacer a vos también, le digo al muchacho, ¿no? Si vos realmente crees en Jesús que puede hacerlo, lo va a hacer con vos. Bueno, el muchacho empezó a llorar ahí. El hombre dice, después que termina, el hombre dice, el muchacho dice a la hermana, tirar la cuchilla. El hermano dice, no, ya la tiré, le dice, se va, creo que yo no veo. No volví más ahí, porque no sé qué va a pasar. Quisiera creer que el muchacho sigue buscando a Dios para que lo cambie, ¿no? Porque el único que nos puede cambiar a nosotros, el único que puede transformar la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cambia. Como lo cambió a César para que no robe más. Como lo cambió a Gerardo, que se gastaba toda la plata en el alcohol, en los vicios, y ahora puede cambiar, comprar sus cosas. Él llegó así a nuestra vida para cambiarnos de un estado deplorable a un estado admirable. Vamos al versículo 14, ya voy terminando. Y los que apacentaban los cerdos, ¿quién es el 14? Y los que apacentaban los cerdos, un bichillo, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron la gente de ahí, de la ciudad, salieron a ver lo que allí había sucedido. ¿Amén? ¿Qué dice el texto? Y los que apacentaban los cerdos, huyeron y dieron aviso en la ciudad. ¿Qué fueron así en la ciudad? Lo que pasó allá en la playa, lo que pasó. El loco se encontró con Jesús, ya no está más loco. Y la gente es curiosa. ¿O no es curiosa? ¿Curiosa? Mira cómo se estaba viendo la calle.
Y de repente nos estaba viendo, escucha que la gina abrió. ¿Qué hace? Ay, nos mantuvo la escoba. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde se va? ¿Qué pasó? Se abre el capítulo. ¿Qué pasó? Le pregunta todo. ¿Qué hace? Le tiró todo. Todo. Y como se termina de entrar, ¿qué hace?
Empieza a
contar. ¿A dónde va cuando termina de enterarse? ¿Va a dónde corriendo? Al vecino suyo, vecina, ¿sabes lo que pasó? Otra curiosa mano. En la esquina, chucó. Ay, la vecina, ¿dónde fue la vecina? A ver qué pasó. Por acá lo mismo. Cuenta, la gente viene corriendo. Y lo que apacentaban los cerdos, ya le dio un aviso a la ciudad y en los campos. Y se salió a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido, tiempo pasado, atormentado del demonio, y el que había tenido una legión tiempo pasado, lo ven tiempo presente, sentado. ¿Sentado qué significa eso? Que le da paz. Amén. Cuando este personaje estaba sentado, imposible, como aquellos que están atados con las adicciones de las drogas, No lo puede tener quieto, que se levanta, que se va, que viene, que cierra la puerta, que vuelve a entrar. Así estaba este hombre, ¿no? Y ahora, por primera vez, la gente que viene lo encuentra al hombre ahí con paz, sentado. ¿Y cómo lo ven después?
Vestido.
¿Lo ven, dice?
Vestido.
Vestido. Amén. Sentado, vestido. O sea, que eso es lo que dijimos decir que le andaba siempre desnudo. Vestido. Y luego dice.
En su juicio
cabal. ¿Por qué era el dinero que estaba? Porque el hombre estaba conversando, charlando con. ¿Cuándo lo vieron charlar a este hombre? Coherentemente, esta hora, ¿cuándo? ¡Jamás! Pero lo vieron ahí en ese estado, ¿eh? Conversando. Qué bárbaro, ¿no? Y aún viéndolo así, dice que la gente le dijeron a Jesús: vente, Jesús, no te queremos acá. ¿Sabe cuánta gente, hermano? Aún sabiendo lo que Dios puede hacer con su vida, no quiere saber nada con Jesús. ¿Sabe cuánta gente, no? Y Dios es un Dios respetuoso. Él nunca va a hacer nada si usted no le permite. ¿Sabe usted? El único que puede impedir que Dios haga algo somos nosotros mismos. Después nadie puede impedir que Dios haga algo. Amén, hermano. En cambio, el diablo no, él es atrevido. ¿O no? Él no pide permiso. Él se mete y cuando se mete, sonó. Entonces la gente le dijeron: vete, vete, vete. Les cuento una anécdota, ¿no? Dice que había un hombre beduino en el desierto. En el desierto hace frío de noche y hace calor de día. Pasa el día, llega la noche y él sale una carpita para dormirse, guarecerse ahí. Y cuando se acuesta, ya empezó el frío a caer. El camello empezó a tener frío. El camello le dice al beduino, al amo, le dice: amo, sí, ¿qué pasa? Tengo frío, dice el camello. El amo dice: ¿quién quiere que tenga frío? Déjame poner el pie. Ahí está la carpa. El amo dice: no, vamos al pie, si esto es para mí. Pero amo, hace mucho frío, déjeme poner el pie. Bueno, pone el pie. Pone el pie en la mitad de entrada. A los 10 minutos, amo, amo, ¿qué pasa? Dice: sigo teniendo frío. Déjame poner la mitad de la. No, que la mitad de la pierna, si no, déjame. Bueno, poner la mitad de la pierna. Al rato vuelve a conectar el camello. ¡Amo! ¿Qué pasa ahora? Sigo teniendo frío. ¿Y qué quiere que haga? Que te pusiste piedra, que está la pierna. Déjame meter todo el cuarto en la pierna. ¡No! Al fin, al cabo, para no hacerlo con largo, el camello dentro de la carpa y el dueño afuera de la carpa. Eso es lo que pasa cuando hay que dar una. A ver, ya deja usted de tener el dominio de sí mismo. Y no hay otro que lo está dominando. En cambio, con Jesús no. Si usted no le da lugar, él no hace. La gente dice: vete, vete, vete. Y Jesús obediente se va. Amén. Versículo 18. Ya termino. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué dice? Bien. Y al entrar Jesús en la barca para irse, el que había estado endemoniado, dice, le rogaba. ¿Y qué es rogar? El endemoniado, por lo que Jesús hizo en él, le rogaba que esté con él. Nosotros, lo mínimo que podemos hacer por lo que Jesús hizo en nuestra vida, lo mínimo que podemos hacer es querer estar con él. Acá el hombre le rogaba que esté con Jesús. Ahora la cosa cambiaba. Ahora nosotros, o ustedes, los hermanos que son piedra de la iglesia, le tienen que rogar al asistente. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? ¿Para que venga a la iglesia? Hermano, no puede hacer la iglesia. No, ¿sabe qué me pasa? ¿Y cuándo voy a la iglesia? No sé, cuando pueda. Pero venga, hermano, como aquí todos juntos. Hay que rogar, hermano, para que venga a la iglesia. ¡No! Tiene que ser el contrario. Uno desear estar acá, si Jesús. Jesús dijo algo en nuestra vida, si Jesús nos sanó, si Jesús nos liberó, si Jesús, mire, lo que quizás algunos no están en todo deplorable, en lo que sea físico, emocional, pero sí hemos estado en todo deplorable en lo que es espiritual. Todo, de acá no se escapa nadie, porque dice que antes estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Amén. Y llegó Jesús para darnos vida. Y entonces, tan solo por eso, nosotros tenemos que querer estar siempre acá, que como dice, le rogaba. Pero sin embargo, dice que Jesús no se lo permitió. Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas al Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dos cosas que hay que hacer si Jesús cambió nuestra vida de un estado deplorable a un estado admirable. Una es querer estar con Él. Que no nos anden buscando para venir a la iglesia, sino que tenemos que estar en la puerta antes que abra amontonado, para que la puerta se abra y nosotros queramos estar adentro. Una. Y la segunda es contarle a otro lo que Jesús hizo en nuestra vida. Amén. El maestro no permitió que el demonio le siguiera, porque él iba a ser más útil ahí, en su casa, en su barrio, en su ciudad, en sus contornos, que siguiéndole a Jesús. Vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. ¿Y será que este personaje habrá hecho caso o se habrá enojado? Así el maestro no lo manda a seguir, no quiere que esté con él. ¿Qué? Y al contrario, no le cuento más nada a nadie. ¿Será que el demoniado le ha hecho así? ¿Es que el demoniado le ha hecho eso? El hombre hizo caso. ¿Qué dice? Y se fue. ¿Y qué pasó?
Y comenzó a publicar
en Decápolis. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? Significa 10 ciudades alrededor de cada Deca, 10 polis, ciudad. ¿Amén? Este hombre se predicó 10 ciudades y ganó para Cristo. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús hizo con él. Y todo, ¿qué dice ahí?
Se maravilló.
Se maravilló de lo que Dios hizo con él.
Amén.
Bien.
Gloria a Dios.
Eso es lo mínimo que podemos hacer. ¿Qué pasó con el hombre? Un día que el hombre estaba sano, se fue a una de las ciudades vecinas, llega a la ciudad vecina y se encuentra con uno. ¿Cómo anda? Bien, dice el hombre. ¿Se acuerda de mí?
Sí.
El hombre ha cambiado, ha mirado, ha entrado, ha venido. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿No se acuerda de mí? No me acuerdo de usted, dice él. Mire, mire. No, pero no me acuerdo, dice él. ¿No se acuerda que ya, cuando iba a cambiado total. ¿Qué le pasó? El hombre le dice a la esposa: Dice que se encontró con Jesús y Jesús lo cambió. Si vos lo ves, transformado ese hombre, no es el mismo de antes. Pero dice la semana que viene va a venir, dice, vieja, vamos a tener que ir para allá. La mujer dice, sí, viejo, vamos a tener que ir. Dice, sí, vamos a ir, sí, viejo, a ver si hace algo nosotros, porque si no, de esta semana vamos a pasar, te echado de casa. Y el que se vea que el cuñado se ganó las 10 ciudades de cada. Transformado de un estado deplorable a un estado admirable. Y por eso, ¿cómo no están agradecidos? Acá está pegado acá. Tendrían que esperar en la puerta y los tendrían que andar echando. Vaya, siéntate, no, disculpe, vaya, siéntate. No, acá apenas tendría burro, tendría que andar echando. Vaya, 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 tu casa ya. Pero tenía que ser de la otra manera, por lo que él hizo en nuestra vida, nos transformó. Dios lo bendiga, hermano. Así como está, hacemos una oración. Padre celestial, te damos gracias en esta noche por poder estar viendo lo que tú puedes hacer en una vida, Señor, lo que tú has hecho con esta persona y lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede cambiar el sentido de nuestra vida mala, Señor. Que puede cambiar del estado malo y cual estábamos antes a un estado, Señor, admirable, lleno de gozo, lleno de paz. A un estado de tener una vida eterna que nos espera adelante. Señor, y como realmente tú nos cambiaste, ayúdanos a ser como este hombre, Señor. A poder estar deseando de estar contigo siempre. Y poder contar a otros las maravillas que tú has hecho con nuestra vida. Señor, bendice a los que están presentes. Yo no sé las circunstancias que quizás puedan estar pasando, pero tú eres el Dios que hace milagros aún hoy en este tiempo. Señor, si hay algunos que están enfermos, pon tu mano de poder y produzca la sanidad sobre su cuerpo. Seguro que tienen problemas económicos, mi rey. Para que nada sea imposible, tú puedas resolver toda situación económica del que está presente. Si hay algún problema familiar, conyugal, mi Dios, ten misericordia, ten piedad y pueda estar bendiciendo a la familia, Rey. Porque tú eres el Dios que hace lo imposible a favor de nosotros, mi Dios. Bendice a mis hermanos, aun los que no están en esta noche. Tu gracia le alcance a donde se encuentra y pueda ser bendecida por tu mano de misericordia, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Señor. Amén, Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.